Mis hermanos, tenemos una porción preciosa donde vamos a ver el comienzo de la reforma o la restauración de Jerusalén. Ahora, en este pasaje, como lo hemos venido diciendo a través tanto de la introducción como de los temas que hemos tenido, vamos a ver las características esenciales de un líder puesto en acción. Ya no vamos a ver a Nehemías orando. Ya no vamos a ver a Nehemías suplicando delante de Dios y delante del rey, sino ahora vamos a ver a Nehemías ya entrando en acción en Jerusalén en medio de las circunstancias. Entonces, los aspectos que vamos a ver en Nehemías son muy representativos e importantes en una obra de restauración. El pasaje que vamos a estudiar hoy tiene cuatro asuntos principales. Primero vamos a ver el papel de un líder en la restauración. Después vamos a ver el carácter de este líder. Después vamos a ver la influencia que tuvo este líder. Y por último vamos a ver cómo enfrentó las dificultades este líder. Ahora, como decíamos, esto no solo tiene una aplicación a líderes de manera particular, sino que hay muchos aspectos de la vida cristiana que vamos a ver, que necesitamos entender y como oramos que Dios los use para despertar en nosotros aquellos aspectos del carácter de Cristo que se requieren para llevar a cabo la obra de Dios, especialmente en el tiempo que nosotros vivimos. Entonces vamos a comenzar con el papel del líder, que se encuentra ahí en los primeros versículos. Recuerden que terminamos leyendo que después de que Nehemías ora, Dios le concede la petición a Nehemías y Nehemías emprende un viaje hacia Jerusalén. Entonces dice el verso 11: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces lo primero que nos muestra el pasaje es que Nehemías llega a Jerusalén, descansa 3 días, era un viaje bastante largo, hermanos, un viaje que posiblemente podía durar 40 días o más, caminando o cabalgando en el día, descansando en la noche, en lugares desiertos, lugares peligrosos, y después de semejante viaje llega Nehemías. Ahora, después de él llegar y descansar, él comienza a recorrer la ciudad de noche. Y se nos dice que Dios había puesto a hacer una obra en él o a través de él, pero él comienza a mirar la situación de la ciudad. Recuerdan que en el capítulo 1 todo comienza porque Nehemías recibe las noticias de que la ciudad está en ruina, en oprobio. Y eso lo carga a él bastante para orar a Dios y pedir a Dios que intervenga. Ahora Dios ha respondido, Nehemías llega, pero es importante que Nehemías conozca ya de manera presencial y directa la situación de Jerusalén. Entonces él muy sabiamente sale de noche y él comienza a examinar el lugar. Lleva pocas personas y lo hace de una manera, como vamos a ver ahora, muy prudente. La situación era difícil. La restauración de Jerusalén había sido parada en varias ocasiones por los enemigos. Había mucha oposición, mucho conflicto en relación al trabajo que se iba a hacer. Y dice al final del verso 13 que él, observando los muros de Jerusalén, se dio cuenta que lo que le había dicho aquel hermano suyo en el comienzo del capítulo 1 era cierto. Y él se encuentra que los muros estaban derribados y que las puertas estaban consumidas por el fuego. Entonces, ya directamente Nehemías nos muestra que la situación era una situación en crisis, en ruina. Realmente el informe que él había recibido no era pura palabrería, no eran mentiras, era cierto. La ciudad estaba en una situación lamentable, de pobreza, de ruina, y su condición espiritual era muy deplorable. Dice ahí el verso 14, Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Tal era la situación, tal era la ruina, los escombros que ni siquiera él podía pasar con su caballo. Entonces Nehemías se encuentra con una situación bastante difícil. Él ya lo sabía, él ya había venido orando por esto. Una cosa a veces es saber algo de manera lejana y otra cosa es verlo con nuestros propios ojos. Y ahí es donde encontramos primeramente el papel de Nehemías en este asunto. Para poder Nehemías emprender el trabajo de restauración en la ciudad, Nehemías debía conocer claramente los problemas que aquejaban a la ciudad. Nehemías debía conocer la situación, las condiciones en las que se encontraba esta ciudad. Nehemías, antes de actuar, hasta ahora vemos a Nehemías orando, recibiendo respuestas de Dios, ahora llegando a Jerusalén, pero antes de actuar, él comienza a examinar la situación. Alguien decía, debemos evaluar todas las cosas y las situaciones a la luz de Dios. Percibir los problemas, porque si no entendemos la condición, ¿cómo vamos a actuar? Y ahí es donde Nehemías comienza a ser un ejemplo muy particular de la obra de Cristo. Cristo hubiera podido enviar a otro para salvarnos, hermano. Pero Cristo, de manera muy amorosa y de manera muy sacrificial, se humilla, deja su gloria y viene y visita el mundo. Tremendo, porque dice Juan que el mundo por él fue hecho y al mundo vino. Él no se quedó allá en su gloria. Y así vamos a ver que si nosotros queremos ser involucrados en la obra de Dios, la obra de Dios no se hace de manera distante, ni indiferente, ni simplemente con oraciones. Las oraciones son importantes y tienen un lugar. Pero Nehemías tuvo que dejar su posición de comodidad, su trabajo y todo lo que era su vida para ir a una ciudad en ruina, en pobreza, llena de escombros. Dejar de deleitarse de los manjares del rey y ahora pasar a estar en una ciudad peligrosa, pobre, en ruina, llena de situaciones que naturalmente no fueran atractivas para nosotros. Pero así como hizo nuestro Señor Jesús, Nehemías deja su comodidad y decide ir a una ciudad que tiene gran necesidad. Hermanos, y yo cuando veía este pasaje, yo recordaba todos esos versículos de los evangelios donde decía que Jesús recorría las ciudades y los pueblos y las aldeas. Y saben que después de decir esos pasajes, por ejemplo, Mateo, ahí en el capítulo 9, llega a decir que, y el Señor tenía compasión de las multitudes. Solo cuando nosotros vemos las necesidades, solo cuando nosotros nos involucramos en las necesidades, es que realmente vamos a sentir compasión. Es que realmente vamos a sentir amor por lo que está sucediendo. Y de esa manera yo me imagino a Nehemías, que para sus días existían los libros de Crónicas, de Reyes, donde constaban la historia gloriosa de Jerusalén, de Salomón, del templo, y cómo todos esos días de gloria ahora se encontraban con piedras quemadas, con muros derribados por causa del pecado. No debe haber sido una imagen muy agradable. Unos siglos después, Jesús llegaría a la misma ciudad y al ver la ciudad lloraría. Porque la ruina ya no era solo un muro derribado, ni puertas quemadas, sino Jesús, cuando Él llega, se encuentra una ciudad en ruina espiritual, edificada exteriormente, pero en ruina espiritual. Jesús se encuentra en Jerusalén incredulidad. Jesús se encuentra en Jerusalén hipocresía. Jesús se encuentra en Jerusalén religiosidad. Jesús se encuentra en Jerusalén que aún los mismos representantes de la religión de aquellos días eran lobos rapaces. Y un pueblo cargado, abrumado por el legalismo y los muchos mandamientos. Cuando Jesús llega a Jerusalén en sus días, Él llora al ver la situación espiritual de Jerusalén. Así como Jesús, Nehemías, para poder servir, tenía que ir a la ciudad y conocer la ciudad y experimentar la condición a la que había llegado la ciudad. Ahí es donde venimos al papel del verdadero liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual no se da a través de un púlpito, ni de una conferencia, ni de un mensaje en internet. Si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que involucrarnos. Tenemos que tomar el papel y cabalgar y visitar y considerar cada puerta, cada lugar y ver todo lo que está sucediendo. A veces eso no es fácil, hermanos. Cuando uno comienza a acercarse, comienza a encontrarse la ruina espiritual. A veces los hermanos que dan consejería o que tratan de ayudar a otros, cuando comienza usted a visitar al hermano, a preguntarle al hermano, y usted comienza a hacer preguntas, usted se encuentra a veces mucha ruina, muchas cosas que están quemadas, muchas situaciones lamentables, familias. A veces uno tiene una apariencia, pero espiritualmente es como la Jerusalén de nuestros días. Externamente parece muy gloriosa, pero internamente hay cosas que están mal. Hay ruina, hay miseria, hay pobreza, hay cosas quemadas, derribadas. Pero a veces nosotros preferiríamos estar en nuestra comodidad y no llegar a esas situaciones difíciles. No encontrarnos con los pecados, los problemas característicos del hombre. Hermanos, yo tengo que confesarles que para mí es muy agradable estar aquí en la localidad. Viajar a veces no es tan agradable. Pero cuando usted comienza a viajar, usted comienza a ver muchas necesidades, muchos problemas, muchas situaciones que le quitan a uno la paz. Usted comienza a ver la necesidad, hermanos. Una necesidad profunda que tiene la iglesia en nuestros días. Entonces, si nosotros queremos ser usados por Dios a la manera de Nehemías y de otros grandes siervos de Dios, nosotros muchas veces vamos a tener que estar cabalgando en lugares oscuros, viendo ruinas, viendo puertas quemadas, caminando en situaciones dificultosas, hasta peligrosas, como estábamos y vamos a ver en la situación de Nehemías. Y ahí nos habla que los hombres y mujeres de Dios, para ocupar un papel importante en su obra, tienen que andar entre ruinas y escombros. Tienen que contemplar la miseria de manera directa. Tienen que oler a polvo. Tienen que pasar sobre piedras. Y tienen que considerar la situación. Oh, Nehemías hace eso, hermanos. Él llega y después comienza a percibir. Ahora, este andar de Nehemías, podemos decir que no era un andar pesimista, porque ya Dios le había hablado de lo que él tenía que hacer, como él lo dice ahí en el versículo 12, dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. O sea, a pesar de la ruina, a pesar de la miseria, a pesar de las situaciones, ya Dios había puesto algo en el corazón de él. Ya él había orado por materiales, ya él había recibido la provisión. Entonces era más un observar para calcular, para considerar. Tantas puertas quemadas, tantas partes del muro derribado. Yo pienso que Nehemías lleva un cuadernito ahí anotando. Todo esto quemado, necesitamos tanto material, necesitamos tantos trabajadores, necesitamos tantas, esto y eso, y acá esto, y acá esto. Él comenzó a considerar la obra que tenía por delante. ¿Sí? Eso también lo hace un verdadero líder espiritual. Él ora, pide provisión a Dios, se involucra y comienza a calcular los gastos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de eso? Antes de comenzar una obra debemos calcular los gastos para que nuestra obra no quede a medias y se diga: mira, este comenzó a edificar, y terminen burlándose de nosotros. De la misma manera, Nehemías comienza a considerar la situación, comienza a diagnosticar las necesidades de manera silenciosa con un pequeño grupo. Entonces, lo primero que vemos es que necesitamos involucrarnos, hermano. A veces uno quisiera hacer una obra, entonces usted dice, no, yo necesito hacer esto en mi casa, va a contratar a alguien que venga esa persona y lo haga. Y usted deja a esa persona sola. Y usted va a ver cómo resulta esa obra. ¿Cierto? Hermano, necesitamos estar ahí. Si Dios tiene algo para nosotros, lo primero que necesitamos saber es que necesitamos involucrarnos. Y eso requiere sacrificio de tiempo, sacrificio de comodidad, sacrificio de tal vez poner en el altar de la consagración nuestros planes, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor a donde naturalmente a veces no queremos ir. Susa, donde vivía Nehemías, era la capital del imperio, hermano. La ciudad de verano del rey, hermano. Eso era una cosa gloriosa. Ese hombre comía los manjares de la mesa del rey. Y él decidió dejar todo eso para ir a una situación en ruinas. Ayer hablábamos en el estudio de Hechos, Camilito nos compartía que se necesitan hombres y mujeres dispuestos a una obra difícil. Pocas recompensas, muchos enemigos y muchas adversidades. Así es la obra de Dios generalmente. Pero se hace una oferta. Se requiere hombres y mujeres dispuestos a dejar Susa para ir a Jerusalén. ¿Cuál será nuestra Jerusalén en ruinas, hermano? Tal vez nuestra Jerusalén en ruinas no es otra ciudad. Tal vez nuestra propia casa. Tal vez, como decía nuestro hermano ayer, nuestra propia localidad, que todavía tiene puertas quemadas, muros derribados, personas en pobreza y miseria. Bueno, se requiere hombres que estén dispuestos a involucrarse y mujeres. Entonces, el primer aspecto de un verdadero liderazgo espiritual es que los líderes, los hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado, ellos se involucran en la obra de Dios. Ellos dejan sus caminos para entrar en la obra que Dios está haciendo en sus días. Segundo, el carácter de Nehemías, hermano. Nehemías es un hombre que de verdad que uno aprende mucho de Cristo a través de él. Dice el verso 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías es un siervo muy prudente, hermanos. Nehemías es un hombre que va a actuar con mucha cautela, y eso es algo precioso que uno aprende en este libro, que nosotros no podemos hacer la obra de manera precipitada, que nosotros no podemos hacer la obra de Dios de manera imprudente. Ya el versículo 12 nos había dicho que él no había declarado a ningún hombre lo que Dios había puesto en su corazón. Ahora, ¿por qué Nehemías hasta este momento le había guardado silencio y prudencia, precaución? Bueno, nosotros sabemos por el libro de Esdras, y lo vamos a ver de aquí en adelante en el libro de Nehemías, que la obra tenía muchos enemigos. Había mucha oposición, mucha envidia, muchos intereses económicos, políticos y religiosos con lo que pasaba en Jerusalén. Él sabía que los mismos sacerdotes, los mismos príncipes, entre ellos habían hombres infiltrados, habían enemigos de la obra de Dios. Entonces Nehemías llega a Jerusalén. Seguramente no pasó tan desapercibido, pero él mantiene una actitud silenciosa, una actitud prudente, y él no habla con nadie por un tiempo acerca de los planes que Dios tenía para él. Hernández Díaz López dice, la prudencia es una de las características de un siervo exitoso. Es necesario, dice nuestro hermano, ejercer la disciplina del silencio. El silencio es muchas veces más elocuente que las palabras. A veces debemos escoger en qué momento hablar y a quién hablar, hermanos. Recuerde que Nehemías duró 3-4 meses orando antes de hablar con el rey. Y ahora él llega y se mantiene muy silencioso, no habla con nadie. Porque, hermanos, a veces hay cosas que Dios quiere hacer y comienza a alimentar nuestro corazón con esos deseos y esos propósitos. Usted comienza a tener ese anhelo de que Dios comience a hacer eso, usted comienza a orar, usted comienza a involucrarse. Y a veces nosotros, en un deseo tal vez de compartir con otras personas esas cosas que Dios está hablando, nos encontramos que somos imprudentes. Yo recuerdo una vez, hace tiempo, el hermano Gino me decía, hablando de una situación, hermano, hable pasito, porque el diablo está en todas partes. Yo dije, mi hermano, tan místico. ¿Cómo así que el diablo está en todas partes? Bueno, en el momento yo dije, bueno, como raro, ¿no? Después aprendí varias lecciones de eso, hermanos. A veces Dios va a hacer cosas, hermano. Y usted habla con el pesimista. Hermano, Dios me ha puesto a hacer esto, vamos a hacer. No, ¿para qué? Eso deje esas piedras ahí, ese polvo ahí, ¿para qué se va a meter en problemas? Yo varias veces, hermano, me puse a hablar con personas que no debía hablar. No solo con el pesimista, el enemigo. Hermano, queremos hacer esto y esto. Entonces después uno escucha, no, allá si se imaginara lo que están planeando, hermanos, allá. Con el enemigo no se habla, hermanos. Uno debe saber con qué personas comparte las cosas que Dios quiere hacer, hermano. Uno no debe hablar con todo el mundo, ni a todo el mundo. Uno debe ser sabio, prudente, precavido. Porque generalmente muchas cosas que Dios pone en nuestro corazón las daña el pesimista, el incrédulo, el que para él no es importante. ¿Sí? Hay gente que para ellos no es importante. Yo me he sentado a compartir cosas importantes con hermanos, cuestiones que tienen que ver con el evangelio, las iglesias, la literatura, cosas así que uno dice son importantes. Cuando uno está compartiendo, uno ve que el enemigo toma a la otra persona. Y uno, ahí es donde entendí que cuando el hermano me dijo, hay que hablar pasito porque el diablo está cerca. Otro día, un día hablando con Gerson, porque estábamos hablando de algo así, que queríamos hacer. Hermano, tengo esta carga para que oremos. Me dice, hermano, hágalo, pero no le diga a nadie. Me quedaron tan claras las palabras, hágalo, pero no le diga a nadie. Porque a veces el exponer, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Ezequías? Ezequías era un rey que cuando recibió a los mensajeros de Babilonia, él le abrió las puertas de su casa y de los tesoros. Le abrió su corazón a los enemigos. Hay personas a las que uno no les puede confiar ciertas cosas. Hermano, yo a veces he estado en eso. Le comparto al enemigo. O le comparto a un hermano y ese le contó al otro. Y el otro llega y pum, públicamente. ¡Pah! Manda el bombazo. Y uno dice, ¿por qué abrí mi boca, Señor? El envidioso, hermanos. Si usted tiene personas envidiosas cerca, a ellas no les comparta nada, hermano. Hasta peligroso. Uno tiene que aprender a ser prudente, hermanos. Porque a veces abrimos demasiado la boca y el corazón. Hay que hacerlo, como vamos a ver, pero con prudencia. Y en el momento y en la situación adecuada. El carácter del siervo de Dios. Tremendo, ¿no? Jesús, por ejemplo. Si usted ve Jesús, no a todo el mundo le decía quién era él. A unos pocos. Y entre su círculo íntimo, habían unos más íntimos. A los que Pedro le decía, Juan, pregúntale. Juan le preguntaba y el Señor le decía. Era muy cercano, muy, de mucha confianza. Y a los otros no. Entonces nosotros debemos aprender a actuar, hermano, de manera sabia. A veces uno se da cuenta. La hermana. Hermano, el Señor me habló de dedicarme a mi hogar, a mi esposa, a mi familia. La hermana con todo su deseo va y le cuenta a la prima incrédula. ¿Usted cree que va a suceder después de esa conversación? Va a salir animada, motivada a hacer la voluntad de Dios. A veces no somos sabios con quien hablamos. A veces no somos sabios a quien le abrimos nuestro corazón. Y Nehemías es muy prudente. Él va de noche. ¿Ustedes creen que esos detalles son porque sí, hermanos? Había una situación detrás muy compleja, hermanos. Entonces, el siervo de Dios de involucrarse y a la vez debe ser muy prudente en cómo se conduce, cómo anda. Dice ahí, ahora, no era que él fuera un hombre en sí mismo, porque mire lo que dice el verso 12. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Ahí vemos que Nehemías tenía un grupo de hombres con él, pero era un grupo pequeño, íntimo, cercano, así como Jesús. Jesús servía a las multitudes, pero él tenía un grupo de hombres más íntimo, más cercano. ¿Sí? Y eso también es importante. Siempre las características de un verdadero siervo es que no anda solo. Él tiene un equipo, él tiene colaboradores. Ayer, ese tema de ayer, yo digo, de Timoteo, era como el preámbulo para lo que íbamos a estudiar hoy. La importancia como estos hombres siempre se ven rodeados de hombres de confianza, de hombres fieles, de hombres que tienen una misma causa. También en estos días los varones estuvieron leyendo en el libro de Disciplinas Espirituales, el domingo en la noche, la importancia de la disciplina de la amistad. ¿Recuerdan, hermanos? Yo no estuve, pero ya leí el capítulo. Y ahí dice y habla de la amistad de David y Jonathan. Y él decía la importancia de encontrar amigos o compañeros que tengan nuestros mismos ideales, nuestros mismos propósitos, que estén por una misma causa. Como decía nuestro hermano ayer de Timoteo, ¿no? De que Pablo decía él que no tenía ningún otro del mismo ánimo que él. O sea, Timoteo tenía los mismos deseos que Pablo, los mismos anhelos, el mismo propósito, el mismo deseo de servir. Entonces, nosotros debemos ser prudentes de no exponer cosas a personas que no edificarían, que no nos ayudarían, pero por otro lado debemos rodearnos de personas íntimas que compartan el mismo propósito, que tengan los mismos deseos, que vayan en la misma dirección. Y eso es importante, usted, hermano, usted debería tener mujeres, amigas cercanas, íntimas, que estén caminando hacia la misma dirección, que tengan los mismos propósitos espirituales de Dios en su corazón. Lo mismo nosotros como hombres, como lo leían ese día, no podemos estar solos. Necesitamos rodearnos de hermanos fieles, de hermanos idóneos, de hermanos que puedan colaborar con la causa que estamos llevando a cabo. Era muy peligroso que Nehemías saliera solo. Jerusalén era una ciudad peligrosa, hermanos. Una ciudad en ruina. Una ciudad con mucha pobreza. ¿Usted ha ido a una ciudad pobre? ¿En ruina? ¿Usted ha pasado de noche? No es una ciudad tranquila. Así estaba Jerusalén. Entonces Nehemías se llena de un grupo de personas cercanas para poder llevar a cabo la obra. Entonces, aquí vemos el carácter de un siervo de Dios. Él es, por un lado, prudente, pero por otro lado, él es sabio en conformar un grupo alrededor suyo para llevar a cabo la obra que Dios está haciendo. Hermanos, alguien decía del apóstol Pablo, y yo pienso que es una declaración realmente falsa, que fue un hombre que fue muy solitario. No es cierto, hermanos. Usted lee el libro, lea la epístola a los Romanos del capítulo 16. Todos los colaboradores que Pablo tenía a su alrededor. Mujeres, matrimonios, jóvenes, ancianos, personas que iban en una misma dirección con él. Entonces a veces cuando usted encuentra un líder solitario, que no tiene nadie con él, que no tiene compañeros, que no tiene colaboradores, usted encuentra algo raro, ¿sí? Alguien decía, la clase de ministerio que tenemos va a ser determinado por el grupo íntimo de colaboradores que tenemos. Y es que como nos vamos a dar cuenta a través de todo el libro, hermanos, esta es una obra que no podemos hacer solos. Necesitamos orar por ese tipo de hermanos de confianza, cercanos. Esas hermanas juntas, esos hombres juntos, esos jóvenes juntos, ¿sí? Ese ministerio junto. Yo terminé la escuela en la última clase de teología pastoral esta semana hablando de la importancia del ministerio colectivo en la iglesia, hermano. Y ese tema me tocó bastante. Necesitamos pedir al Señor dejar de ser hombres tan sobresalientes o solitarios. Necesitamos que el Señor pueda levantar entre nosotros más ministerio colectivo, más manos, más hombres, más mujeres, más familias cercanas, fieles, íntimas. a los cuales Dios pueda involucrar en la obra. Entonces aquí vemos el carácter de Nehemías. Ahora vamos a ver cómo Nehemías influenció. Ahí él llega, él examina la situación, él está con su grupo íntimo, mirando todo, y llega un momento donde él pasa de considerar a actuar. Ahí en el verso 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aquí en este pasaje vamos a ver la influencia de Nehemías. Nehemías pasa de orar, de considerar, a actuar, pero no actuar de manera solitaria. Ahora él va a influenciar a las personas que están en Jerusalén para que estas personas se levanten y edifiquen. Nosotros necesitamos orar a Dios para que Dios nos sostenga, para que Dios nos dé los recursos, pero también necesitamos orar a Dios para que las personas se involucren. Esta no era una obra que Nehemías podía hacer de manera solitaria. Y la característica de un verdadero siervo de Dios no es que él hace todo, sino que él despierta, confronta, estimula y apela al pueblo para que el pueblo se despierte. Venid y edifiquemos. Mire esa frase tan importante. A veces nosotros pensamos que dando una buena enseñanza o dando solo un buen ejemplo, las personas van a ser despertadas. Necesitamos estimularnos a las buenas obras. Debemos apelar al corazón de las personas para que las personas decidan ponerse en pie y comiencen a trabajar. Este pueblo llevaba 90 años de reedificación con muchas problemáticas, con muchos enemigos, la obra había cesado, la gente se había acomodado en su miseria. Y Dios necesitaba levantar una persona como Nehemías, que al ver la situación se entristeciera, orara, pidiera a Dios, pero también se parara delante del pueblo y le dijera: no podemos seguir así. Estamos en oprobio, estamos en miseria. ¿No ven lo que está sucediendo? Levantémonos y edifiquemos. Qué importante es eso, hermanos. Alguien decía en estos días: no podemos esperar que la iglesia dé fruto en aquellos asuntos que no hemos hablado recurrentemente. ¿Cómo podemos esperar que la iglesia evangelice si no hemos hablado del evangelio y no hemos exhortado regularmente a la iglesia a evangelizar? ¿Cómo podemos esperar que la iglesia dé fruto, se consagre, sirva, trabaje, si no la estamos exhortando regularmente a eso? Es como un hijo. Lastimosamente, si usted no le dice a su hijo, no lo hace. ¿O sí? Es raro el hijo que no necesita instrucción. Así la iglesia. La iglesia usted necesita: hermanos, levantémonos, hermanos. Y no lo digo por los que están dormidos, sino porque realmente hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para edificar. Hay muchos muros derribados, hay puertas quemadas. Hay vidas espirituales en pobreza, en miseria, hay mucha necesidad en las familias, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, en los solteros, en los ancianos, en nuestros vecinos, en nuestros familiares, y no podemos acostumbrarnos al polvo y la miseria en la que vivimos. Y lo único que va a cambiar es esa situación es realmente que Dios despierte su obra a través de hombres que nos llamen a involucrarnos y responder afirmativamente a ese llamado. Necesitamos envolvernos, hermano. Levantémonos, dice Nehemías, y edifiquemos. Se necesitan dos cosas para que haya influencia. Un líder que tenga un encargo verdadero de parte de Dios, o un liderazgo que tenga un encargo de parte de Dios, y un pueblo que se comprometa a llevar a cabo la tarea. En ningún momento, hermanos, y eso, quítese esa idea, porque a veces nosotros como cristianos tenemos esa idea. No, es que allá los hermanos, o el hermano y el hermano son los que están edificando. La visión bíblica del Nuevo Testamento, la edificación es esta. Dios nos dio apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, ellos no hacen la obra del ministerio. Ellos preparan a los santos, animan a los santos, porque son los santos los que llevan a cabo la obra de la edificación. ¿Se acuerdan de ese ustedes? No, nosotros. Es que ustedes no están haciendo, no. Nosotros no estamos haciendo. Es que el hermano tal y el hermano tal no visita. No, nosotros no estamos visitando. Es que ustedes allá en la iglesia. No, nosotros acá en la iglesia. Es un trabajo de todos, hermano. No es un trabajo de fulano o de sutano o de una familia. Es un trabajo colectivo. Mire cómo Nehemías les dice: venid y edifiquemos. Un verdadero líder anima, despierta y estimula a los otros a trabajar. A veces uno se da cuenta que ni en el hogar nosotros practicamos eso. Está la mamá y la mamá haga esto, la mamá haga eso, la mamá haga eso, y el niño ya viendo televisión. Y la mamá corra por todo, y los niños como reyes. Algunos quieren llegar a la iglesia así, que el hermano hagan todo y los otros ahí escuchen enseñanzas, canten canciones, calienten silla, abrácense y no más. No, hermanos, necesitamos levantarnos, necesitamos involucrarnos, necesitamos trabajar. Esto es un trabajo de todos, el trabajo de Cristo a través de su pueblo. Entonces Nehemías, como un buen líder, él estimula. Aquí hay gente que se siente muy incómoda a veces. No lo digo por ustedes, porque hay gente ha venido y se siente muy incómoda. ¿Por qué? Porque, hermano, a nosotros no nos gustan las personas que calientan simplemente silla. ¿Sabe por qué no nos gustan? Porque a Dios no le gusta. El que no da fruto será cortado. La iglesia es para árboles que den fruto. Si no, uno se da cuenta con el tiempo que la persona no dio fruto, en algún momento ya no le gusta la iglesia, no le gustan las reuniones, comienza a alejarse. Y uno se da cuenta que eso no es una decisión natural. Eso muestra su condición espiritual. No dio fruto. No dio fruto. Nadie, ningún agricultor, labrador de la tierra, siembra para no recoger fruto. Todo lo que hemos recibido, yo creo, hermano, que nosotros entendamos que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que nos levantemos y edifiquemos. Ahora, mire la manera como él estimula. Él estimula a levantarse y edificar apelando a su experiencia con Dios. Y eso es muy importante, dice ahí el verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces mire que Nehemías apela a que el pueblo despierte, mostrándoles el testimonio para inspirarlos. En vez de que este hombre, él llegaba y era una persona nueva, no lo conocían. Lleva apenas 3 días en Jerusalén y en 3 días él toma el lugar de gobernador y emprende una tremenda labor. Nehemías tiene un liderazgo impresionante. Ahí usted encuentra personas que llevan 10 años trabajando, se levantan y nadie los sigue. ¿Por qué Nehemías atraía a las personas? ¿Por qué Nehemías movilizaba al pueblo? ¿Saben por qué, hermanos? porque Dios estaba obrando a través de él. Y él apela a eso. Mire cómo él dice ahí: les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Para que las personas se involucren, para que las personas trabajen, principalmente en los asuntos espirituales, las personas tienen que ser apercibidas que Dios está actuando. Que este no es el proyecto de Nehemías, que esto no es la obra de fulano ni de sutano, sino que es Dios quien desea restaurar su pueblo. Y él comienza a contarles, imagínense, hermanos, yo estaba allá, yo escuché cómo estaban ustedes, inmediatamente me puse a orar, a ayunar durante 4 meses, clamándole a Dios cómo poder hacer. Dios me fue mostrando esto y esto, y cuando hablé con el rey, de manera milagrosa el rey lo aprobó. Nos dio los recursos, nos mandó un ejército para que nos resguardara, nos dio todas las provisiones. O sea, la gente, yo creo que quedó, ¿en serio, Nehemías? ¿Oraste 4 meses por esto? ¿En serio, Nehemías? Dios te respondió y el rey nos va a dar las provisiones, los materiales. ¿En serio, Nehemías, que traes cartas? Dios estaba con Nehemías, hermano. Y eso llama la atención, hermano. Cuando usted ve que Dios está involucrado, eso despierta el corazón del pueblo a participar, ¿no? Cuando uno dice y comienza a contar testimonios, no, hermano, estaba orando por esto, y mire que de manera milagrosa Dios me respondió así, abrió esta puerta, Dios está haciendo, sin darnos cuenta, ese tipo de testimonios, ¿qué hacen? Despiertan el corazón. Son testimonios que nos animan, ¿no? Que nos estimulan, que nos muestran que Dios está actuando a través de su siervo. Entonces les declaré cómo la mano de Dios, esa frase, había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. O sea, él les contó, el rey nos dio permiso. Nos dijo, vengan y edifiquemos. Entonces inmediatamente ellos escuchan esto, mire cómo responden. Dice el verso 18, y dijeron, levantémonos. Imagínense, el pueblo se animó. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Eso era lo que Dios esperaba, que al pueblo escuchara el testimonio y las palabras de Nehemías, ellos se levantaran. Hermano, y la respuesta de este pueblo es muy admirable, porque si usted se va a poner a leer el libro de los profetas, o los libros de Reyes, Crónicas, muchas veces el profeta hablaba y la gente no escuchaba, hermanos. El pueblo era sordo, duro de corazón. Entonces cosas que hizo Nehemías, Esdras, Ageo son realmente maravillosas. Porque Dios tocó el corazón de estos hombres. Y estos hombres responden así: levantémonos. Ese levantémonos, si uno lo busca en un diccionario, ¿qué es levantarse? Algunos diccionarios decían así: salir de una posición cómoda y de descanso para ponerse en pie a emprender algo. El pueblo está, hermano, qué terrible. A veces nosotros estamos cómodos en la miseria. Estamos cómodos en la ruina, hermano. Estamos acostados ahí en medio de la basura, en medio del polvo, en medio de la suciedad, en medio del pecado, en medio de la destrucción, en medio de la ruina. Estamos ahí cómodos, dormidos. ¿Sí? Como se acuerda el profeta Jonás. El barco siendo azotado por la ola, el barco a punto de hundirse y él ahí durmiendo. Y se le acercan los impíos. ¿Qué haces ahí, dormilón? Tremendo, ¿no, hermano? A veces la iglesia entra en ese estado de ruina, en ese estado de comodidad, en ese estado de conformismo, en ese estado de desinterés, donde no nos preocupa, donde todo está mal, pero hermano, Dios hará. Hermano, ¿para qué nos metemos en problemas? Hermano, no tengo tiempo porque estoy en aquello. Hermanos, que tengo los planes de esto, hermano. Hermanos, La respuesta de este pueblo es un ejemplo para todos nosotros. Para poder servir a Dios hay que levantarse. Hay que salir de la zona de confort. Hay que trabajar. A veces uno llega a lugares donde el asunto está bonito. Dios está bendiciendo, Dios está prosperando. Pero hermanos, detrás de siempre de eso hay un trabajo. La Biblia dice, el crecimiento Dios lo da. Pero anteriormente dice, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo dio Dios. ¿Usted cree que Dios hubiera dado crecimiento si Pablo no hubiera sembrado? Y Apolos no hubiera trabajado. Dios no bendice la pereza, hermanos. Dios no bendice el descuido. Dios no bendice la indiferencia. ¿Recuerdan cuando estudiamos Malaquías? ¿Qué le dice Dios a los sacerdotes? Maldito el que hace mi obra indolentemente. Maldito el que descuida la obra del Señor cuando ella está en ruina y él vive tranquilamente. Palabras fuertes, ¿no? Está muy cómodo, hermano. Bueno, Malaquías tiene un mensaje para usted. Levantémonos. No podemos seguir en el mismo estado de comodidad, hermanos. Necesitamos despertarnos. Los días son malos. ¿Recuerdan lo que veíamos en Tesalonicenses? Cada vez los días son peores. Los desafíos más grandes. Como para que nosotros estemos viviendo una vida descuidada. Las consecuencias de una vida descuidada, hermanos, son muchas. Por eso el pueblo no puede quedarse en la ruina. Necesita levantarse. Dice ahí, levantémonos. Ya no es Nehemías, sino ellos mismos. Ellos comenzaron a decirse, hermano, levantémonos. Hermanos, mire lo que Dios está haciendo, cómo Dios está abriendo puertas, cómo Dios trajo a este hombre, cómo Dios le dio provisión. Levantémonos. Dice ahí, y edifiquemos. Hermano, había una labor grandísima que se venía. Se necesitaban muchas manos, muchos trabajadores, mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. ¿Usted sabe qué es hacer una obra? Yo me acuerdo que la última vez que construimos algo en la casa, le dije a mi esposa, uy, no más. Una obra requiere tiempo, hermano. Trabajo, recursos, paciencia. Es una cosa que uno dice, hermanos, pero la obra de Dios vale la pena. El carácter de la obra de Dios es diferente a todo tipo de edificación que hagamos en este tiempo. Y debemos decir, hermanos, edifiquemos, levantémonos, trabajemos, ocupémonos, esforcémonos. ¿Sí? Y esto ya no lo dice Nehemías, esto lo está diciendo el pueblo. Como si estuvieran diciendo, hermano, levántese, edifiquemos. ¿Cuánto necesitamos animarnos, no? ¿Cuánto necesitamos exhortarnos los unos a los otros en estos asuntos? ¿Cuánto necesitamos hablarnos esto en el hogar? Cuando usted termina una enseñanza como esta, de escucharla, y usted se va a almorzar, ¿usted qué habla con su esposa? ¿Usted qué habla con sus hijos? ¿Usted qué habla con los otros jóvenes que sale a comer? ¿Habla de esto? ¿O de qué habla? Usted le dice, oiga hermano, ¿cierto que necesitamos levantarnos? ¿Necesitamos edificarnos? ¿Necesitamos trabajar? ¿O de qué habla? ¿Usted es como aquel que se siembra la semilla y viene el diablo y la arrebata inmediatamente? Que esa es la palabra, no pasa de la puerta, hermano. O ni siquiera, no pasa del restaurante. ¿Será que estas cosas las estamos hablando entre nosotros? Bueno, yo sé que hay algunos que sí. A veces me cuento que el hermano me dice, uy, hermano, mi esposa me estuvo exhortando que esto, y de verdad. O hermanos que me dicen, hermano, cuando salí comencé a preguntarle a mi hijo, bueno, ¿y qué piensa de eso? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Aleluya. Se medita, se considera. Esto es algo para hablarnos, hermano. Levantémonos, edifiquemos. Y mire lo que dice Nehemías de ellos, ahí en el verso al final, dice, así se esforzaron sus manos para bien. O sea, no quedó solo en palabras. Estos hombres se esforzaron, ¿qué? Sus manos. Quiere decir que trabajaron, Quiere decir que se involucraron. Quiere decir que pusieron sus manos al trabajo. Aquí había sacerdotes, aquí había príncipes, aquí había gente del común, había de todos. Pero todos pusieron sus manos en la obra. Hermanos, ¿usted está usando sus manos para bien o para qué? ¿Sí? Las manos pueden ser usadas de muchas maneras. Todo lo hacemos con las manos. Sacamos el dinero con nuestras manos. Conducimos el vehículo con nuestras manos. Usamos el celular con nuestras manos. Abrimos puertas. La Biblia siempre usa la mano para referirse a todo lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usando nuestras manos para bien, para edificación o para mal? Este pueblo dijo, hagamos. Y sus manos fueron detrás de sus palabras. Porque a veces solo somos palabras. Debemos llevar a cabo, ¿se acuerda lo que leíamos entre los Tesalonicenses? Toda buena obra de bondad. Tenemos que llevarla a cabo. Entonces, el tercer aspecto es que Nehemías influenció, hermanos, a este pueblo para bien. Y lo último que encontramos al final del versículo, en el verso 19, es lo siguiente. Dice, pero cuando lo oyeron, o sea, esto lo oyeron no solo los del pueblo que iban a edificar. Esto lo oyeron también los enemigos. O sea, yo pienso que eso de que el pueblo dijo, amén, levantémonos, edifiquemos. Y los enemigos por allá escucharon. ¿Eh? Porque hermanos, también debemos saber que cuando nos levantamos a edificar, el diablo también se da cuenta. El diablo se da cuenta, hermanos. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Miren, estos eran tres enemigos. Antes habían aparecido solo dos, Sanbalat y Tobías. Ahorita se añadió otro, Gesén, el árabe. Y todos estos eran enemigos en un sentido de carácter político y religioso. Sanbalat era el gobernador de Samaria, Tobías era un hombre noble de los amonitas, y Gesén el árabe se dice por algunos documentos arqueológicos que era el rey de Kedar. Todos pueblos alrededor de Jerusalén. Pueblos que no querían que Jerusalén fuera edificada. Enemigos de años de este pueblo. Entonces estos enemigos oyen e inmediatamente se levantan. Y comienzan una campaña. Una campaña de descrédito. Nosotros vamos a ver que los enemigos en el libro de Nehemías usan muchas estrategias. Principalmente aquí en el comienzo del libro vamos a ver que ellos hacen un ataque verbal a través de insultos y menosprecio hacia Nehemías y aquellos que quieren llevar a cabo la obra. Mire el ataque, dice ahí, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hay tres cosas que uno ve en este pasaje en cuanto a los enemigos, hermano. Y hay que conocerlo, hermano, porque esto es tan real. De verdad que el diablo es una serpiente que cuando camina, cuando se arrastra, él va dejando una huella, hermano. Y esa huella que deja el diablo siempre ha sido muy parecida, hermanos. El diablo siempre ataca de maneras muy, muy parecidas. Entonces lo que vamos a ver acá no es solo asunto de ellos. Lo primero que hacen los enemigos es nos despreciaron, los escarnecieron, se burlaron de ellos. ¿Sí? Lo primero que hace el enemigo con la lengua es desprestigiar o menospreciar a aquellos que van a emprender esta obra. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién se cree usted? ¿Ustedes se creen más santos? ¿Ustedes se creen mejores? ¿Ustedes creen que, hermano, el diablo es tan astuto que a veces muchas veces nos va a desanimar con este tipo de palabras? Yo recuerdo cuando mi esposa hace años le contaba a algunos familiares cosas que íbamos a hacer con Salomé, la educación de Salomé. Entonces comenzaban a menospreciar. La van a volver así y le van a hacer esto. Hace años, cuando yo me acuerdo que una vez me puse a compartirle a unos hermanos que quería servirle al Señor. Joven, soltero. Y el hermano me miró, ¿usted qué? Póngase a trabajar y a estudiar. Pensando en eso, deje ser vago. Y el hermano me cogió y me pegó una y pa, pa. Y yo decía, Señor, ¿será que de verdad estoy haciendo cosas que tú no te agradan, Señor? Porque el enemigo muchas veces nos desanima con palabras. Usted no ve la situación de esa iglesia, está en miseria, está en ruina. Esos pocos, esa casa. El diablo tiende a menospreciar, hermanos, la obra de Dios. Lo malo es cuando nosotros creemos eso. Ayer hablábamos cómo Dios usa a un Timoteo, enfermo, joven y tímido. El diablo le hubiera podido decir a Timoteo, ¿no? Usted que me, con esos dolores de estómago a toda hora, le da miedo hablar en público. Bien joven, ante puros viejos, bien problemáticos. ¿Usted qué va a hacer en esas iglesias, Timoteo? Nadie lo va a escuchar, usted es un joven. Está flaco, feo. Hermano, el diablo habla así, hermanos. El diablo tiende a desacreditarnos. El diablo tiende... Hermano, nosotros no creemos esa visión psicológica de la autoestima. Pero sí hay algo cierto, hermanos, que nosotros no podemos negar que fuimos creados a imagen de Dios. Que Cristo murió por nosotros y que el Espíritu Santo puede hacer cosas grandísimas con cada uno de los que se disponen, por más débiles que seamos, por más pobres, por más tímidos, por más enfermos. Dios le dijo a Pablo, ni te quito la enfermedad, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que tú te gloríes en mí y no en ti. Entonces el diablo siempre tiende a hacernos sentirnos miserables, que no podemos, que no somos. ¿Sí? Tiende a agrandar las situaciones. ¿Quiénes son ustedes? A menospreciar la gracia y la obra de Cristo. Y debemos tener cuidado, hermano, porque a veces nosotros somos la boca del diablo. El hermano llega con tal hermano, quiero hacer eso. ¿Pero usted quién es? Oye, hermano, se está hablando como el diablo. Porque aunque su hermano no pueda, Dios sí puede, a través de. Entonces el diablo a veces escarnece, hermanos, menosprecia. Y no debemos creer las mentiras del diablo. Porque a veces uno encuentra, hermano, ¿cómo está? Miserable, no puede hacer nada, soy el peor. Y está hablando como si, como el diablo le hizo creer. Terrible, ¿no, hermanos? Necesitamos creerle a Dios y no al diablo. Hoy cantamos, gracias Señor por todas tus promesas. No debemos creer las mentiras del diablo, sino las promesas de Dios. Dios había dicho que Él iba a volver a este pueblo y que iba a restaurar Jerusalén. Tal vez a la vista era un pequeño momento menospreciable. Y el diablo usaba eso para que desanimara a los que iban a trabajar. Imagínese que usted llegue, amén, levantémonos, edifiquémonos. Y usted llega a la casa y alguien, ¿pero usted quién es? Sí, así es el diablo. Y la persona que venía y iba con el fuego de Dios, llegó y dijo, sí, ¿yo quién soy? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo va a cambiar la situación? Necesitamos identificar al Tobías, al Sanbalat, al Gesel que está por ahí queriendo destruir la obra de Dios. Entonces, primero escarnio y menosprecio, dice, y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Sí? ¿Os rebeláis contra el rey? Lo segundo que van a usar los enemigos, y esto también es muy cierto, hermanos, ellos tergiversan las motivaciones. Ustedes están haciendo esto para rebelarse contra el rey. ¿Sí? El enemigo generalmente nos desacredita tergiversando las intenciones. Hermanos, a veces nos pudiéramos contar varios testimonios, hermano. Nos íbamos con Alberto, de unos hermanos, a contarles cosas que íbamos a hacer, hermanos, que queremos hacer esto. Ah, no, lo que ustedes quieren es hacer esto. Y yo apenas miraba, hermano. Lo que ustedes pretenden es hacer esto, ¿cierto? El diablo generalmente nos acusa de mal. Ustedes los hacen es porque tienen intereses de... Quieren es plata, ¿cierto? Ustedes lo que quieren es esto, ¿cierto? Ustedes quieren ser famosos. Una vez me decían, hermano, dejen de publicar tantos videos porque ustedes lo que quieren es ser famosos. Zambala, dijo el diablo. Porque, ¿eh? No, nosotros queremos que la palabra corra. No, lo que ustedes quieren es ser famosos. ¿Sí? Ahora alguien decía, nosotros debemos examinar nuestro corazón porque es posible que hayan malas intenciones. Pero si usted llega a un punto donde usted se da cuenta que lo que le interesa es la gloria de Dios y hacer su voluntad, no escuche lo que digan las personas. No escuche lo que digan las personas. Hermanos, nosotros vamos ciudad por ciudad y uno se cuenta lo que hablan de uno, hermano. Gente que ni lo conoce a uno, hermanos. No, que ustedes no sé qué. ¿De dónde? ¿Y quién lo dijo? Ni lo conocemos, ¿no? Pero es así, de ciudad en ciudad. Que dicen esto y que dicen esto. Y uno dice, pero... Oh, porque uno sabe que el diablo, hermanos. El diablo siempre quiere desacreditar su obra, la obra de Dios. Siempre pone malas intenciones donde no las hay. Es que ustedes lo hacen es porque se quieren rebelar. Ellos venían con el permiso del rey. Tremendo, ¿no? Porque ellos venían con el permiso del rey. Y lo están acusando de sediciosos. Entonces el diablo tiende a torcer nuestras intenciones. Y mire cómo respondió Nehemías y el pueblo de Dios. Y en respuesta les dije, Nehemías es un hombre muy firme, hermanos. Nehemías es un hombre muy certero. Y de verdad que obras difíciles se necesitan hombres y mujeres con carácter. Un carácter firme, un carácter que puedan estar ante la oposición sin desanimarse. Que puedan estar ante la oposición sin frustrarse. Que puedan estar ante la oposición, ante las críticas, ante las calumnias sin amargarse. Como decía Hernández Díaz López, tenemos que ser personas con chaleco antibalas. Capaces de soportar críticas, chismes, cuestionamientos. Capaces de todo eso, hermanos. Mira lo que dice Nehemías. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermanos, Dios bendice a los hombres valientes. Miren cómo se levanta Nehemías. Lo primero que él les dice es, el Dios de los cielos, Él nos prospera. Hablen lo que quieran, digan lo que quieran. Pero si esta es obra de Dios, Dios nos va a prosperar. Independientemente que ustedes se opongan, independientemente que ustedes critiquen. Si Dios nos ha encomendado hacer esto, Dios nos prosperará. Tremendo la fe de Nehemías, ¿no? Nehemías estaba seguro que él estaba obedeciendo a Dios y estaba haciendo una causa noble. Entonces él entendía que Dios respaldaba esas causas. Nehemías no iba a quedar en vergüenza ni el pueblo. Dios lo iba a prosperar. Lo único que puede llevarnos a cabo adelante ante la oposición humana es la prosperidad divina. Que entre más se oponen, más Dios nos bendice. Entre más hablan mal, más Dios nos prospera. Entre más critican, más la iglesia crece. Entre más esto, más Dios va actuando. Tremendo, ¿no? En últimas, es esa nuestra credencial. Que Dios está bendiciendo. Que Dios está prosperando. Que Dios está actuando. Que vemos la bendición de Él. A pesar de nuestras debilidades, de que somos pocos, de que está en ruina, vemos a Dios. ¿Sí? Yo un día le decía a unos hermanos, yo con todo el respeto de ustedes, estén de acuerdo ustedes o no, Si Dios nos puso a hacer esto, lo vamos a hacer. Y esperamos que Dios lo bendiga. No podemos ceder ante la presión, porque a veces el enemigo quiere que, bueno, sí, bueno. De pronto sí necesitamos hablar otra vez con el rey. No, ya el rey nos aprobó. Ya tenemos la aprobación de Dios. Ya solo estamos obedeciendo lo que Dios nos ha encomendado. Dice ahí, Él nos prosperará. Esa es la parte de Dios que cree en Nehemías. Pero dice ahí, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías creía que Dios lo iba a bendecir, pero él también veía la importancia de levantarse y trabajar. Nosotros creemos que esos son dos ingredientes importantes en el éxito de todo lo que hagamos para Dios. Que Dios prospere y que nosotros trabajemos. ¿Sí? Dice ahí, no importa lo que ustedes digan, nos vamos a levantar y vamos a edificar. No importa las acusaciones, nos vamos a levantar y vamos a edificar. No importa lo que, porque hermanos, hay que tener mucho cuidado, volvemos a decirlo, con lo que se dice. Recuerdo cuando la época de pandemia, hermanos, comenzamos a reunirnos y comenzamos a edificarnos. Y qué tiempo precioso, ¿no? Hermano, las cosas que decían de nosotros. Irresponsables, irreverentes, insumisos. Una cantidad de cosas. Yo decía, pero Señor, lo único que estamos haciendo es edificando. Bueno, generalmente cada vez que nos leva. Y hermano, personalmente, familiarmente, como iglesia, ministerios particulares, cada vez que usted se proponga hacer algo para Dios, que Dios le coloque, usted va a encontrar esa oposición. Eso es. Entonces dice ahí, nos levantaremos y edificaremos. Y termina cerrando la conversación con ellos así. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora, Nehemías entendió que estos hombres eran hombres impíos. No eran ni siquiera parte del pueblo. No eran ni siquiera personas temerosas de Dios. No eran ni siquiera personas de buen testimonio. No eran personas que vinieran del linaje de Israel. No, eran impíos, gentiles, enemigos. Es que un día llegó un hermano. No, hermano, imagínese que me dijo esto y esto. ¿Y quién se lo dijo? No, pues fulano. El hermano. Si se le acercaba un hombre piadoso, un hombre de buen testimonio, que te está llevando una vida agradable, que está dando fruto y le hable algo así, pues considérelo. Pero si viene un hombre bien impío, bien incrédulo, bien mundano, y le dice eso a usted, usted ya sabe que eso ni parte, ni memoria, ni. ¿Sí? Cuando como decía Spurgeon, estos días estaba hablando, leyendo algo de Spurgeon, él decía, si a mí se me acercaran los hombres piadosos de la iglesia a decirme algo y esto, yo voy a considerar lo que me dice por quienes son. Pero estos eran enemigos. Y cuando se le acerca a esa persona que usted sabe que tiene envidia, que tiene odio y le habla así, tan, tan, ya usted sabe quién es, hermano. ¿Cierto? Uno ya dice, ¿para qué escucho? ¿Para qué escucho? ¿Para qué me desgasto? Este es el que siempre se ha opuesto. ¿Quién está diciendo eso? Fulano. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Con razón. No le responda en Facebook. Cada rato les decimos a los hermanos, no responda eso en Facebook, ni en YouTube, ni. Porque eso escriben por acá, por allá, por ahí. Ni para responder da, hermano. ¿Quiénes son los que están escribiendo? Nehemías se dio cuenta que estos hombres eran realmente enemigos de la obra. Ni siquiera debía considerarlos. No tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermanos, conclusiones finales y aplicaciones. ¿Qué pasaje tan precioso, no? Hay tres personajes principales que yo veo en este pasaje. Primero Nehemías, segundo el pueblo y tercero los enemigos. Hermanos, nosotros tenemos un gran Nehemías, nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran líder. Él es el gran apóstol de nuestra profesión. Él es el gran ministro. Y Él está llevando a cabo una obra gloriosa. Y nosotros como pueblo debemos responder a ese llamado. Porque así como aquellos hombres escucharon a Nehemías, nosotros tenemos uno mayor que Nehemías, que dejó la gloria, que tiene un propósito eterno, que tiene un reino maravilloso, y que nos dice: levantémonos y edifiquemos. Él con nosotros y nosotros con Él. Tenemos que responder como pueblo, hermanos, al llamado de nuestro gran Nehemías, nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro personaje ahí, los enemigos. No sea usted un Sanbalab, hermano. No sea usted un Tobías. No sea un Gesed. Porque ellos no querían la edificación de Jerusalén. No sabemos. Pero a veces uno se da cuenta que hay personas que no quieren. Y desaniman. Y son pesimistas. Y son incrédulos. Y son mundanos. Y cada vez que medio se le menciona que vamos a edificar, salen: ay, pero no, hermano, hay que ser tan exagerado. Es que los hermanos también son como... No podemos ser Sanbalax, hermano. No podemos ser Tobías. No debemos ser Geseles. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Que su palabra nos despierte. Su palabra nos lleve a considerar la obra que Dios está haciendo. Que nos podamos involucrar en estos días.